Pues vamos a acercarnos a un evento que quizá está pasando algo desapercibido, como es la Asamblea Mundial de la Salud, que comenzaba ayer en Ginebra, en un contexto sin duda marcado por los recortes en cooperación internacional, la salida de la OMS de países como Estados Unidos o una intención que tiene parecida a Argentina, y también pues algunas alertas sanitarias que nos han preocupado estas semanas atrás, como sin duda ha sido el antivirus o las últimas noticias que estamos escuchando sobre el ébola. En este contexto, la Organización de Salud por Derecho ha querido advertir de que la preparación ante futuras pandemias sigue marcada por la desigualdad. Es verdad que hay mucha gente que cuando escucha hablar de futuras pandemias dice, vaya, ya nos estamos poniendo en lo peor. Pero es que parece que así va a ser. Desde la OMS ya vienen diciendo desde hace bastante tiempo que estamos al borde de que nos volvamos a encontrar con algún virus que desarrolle alguna enfermedad que nos afecte a todos. ¿Estamos todos preparados por igual para hacerle frente? Bueno, pues podemos hoy saludar al responsable de incidencia política de Salud por Derecho, es Adrián Alonso, que advertía precisamente estos días de que la preparación frente a futuras pandemias sigue marcada por la desigualdad y la falta de acceso a medicamentos. Adrián, Kaixo, egunon, buenos días.
Egunon, ¿cómo estáis?
Bueno, pues preocupados porque por un lado están los científicos, los investigadores, la comunidad sanitaria diciendo que nos vamos a enfrentar seguramente a una nueva pandemia y a un nuevo virus altamente contagioso en un mundo en el cual cada vez nos movemos más. Por lo tanto, ya sabemos lo fácil que es de transmitir. Y mientras vemos que no se está trabajando para que la respuesta llegue de igual manera, de la manera tan igual como lo va a hacer el virus, la respuesta a esa enfermedad, no lo vemos proporcional.
Bueno, lo primero, un poco de palabras de tranquilidad, ¿no? No quiere decir que mañana nos levantemos y vaya a haber una pandemia como la COVID. Lo que pasa es que sí que las instituciones sanitarias internacionales llevan tiempo pues alertando de que, pues debido a ciertos cambios que hay, pues en los patrones de viaje y turismo, por ejemplo, o con el cambio climático, puede haber un mayor riesgo de brotes epidémicos, de algunas enfermedades que conocemos y de otras que puede que no conozcamos todavía, ¿no? Y que para ello tenemos que estar más preparados y trabajar de manera conjunta a nivel mundial, ¿no? Sobre todo para lo que dices, ¿no? Que sea que la respuesta y la preparación sean de una manera lo más justa, equitativa, ¿no? Posible para que podamos salir de una manera, pues eso, protegiendo la salud de toda la población mundial.
Claro, yo no sé si terminamos todos de ser conscientes, o sobre todo las instituciones, igual deberían de ser conscientes de lo que está suponiendo, ¿no?, la movilidad de las personas a día de hoy. Yo creo que tendría que ser un ejemplo lo que ha ocurrido con el crucero del antivirus, aunque es verdad que parece que, bueno, la posibilidad de contagiarse entre personas no era tan fácil, ¿no? Pero sabemos que sí que tiene mucha posibilidad algunos virus de poder contagiarse, y sabemos también de la movilidad que tenemos las personas a día de hoy, con lo cual no sé si están operando en consecuencia, ¿no?, las instituciones.
Yo creo que a poco la idea ha calado bastante y sí que vemos bastante trabajo a nivel internacional para cambiar los marcos normativos que favorezcan un abordaje más, bueno, de preparación, ¿no?, de estar preparados frente a estos posibles brotes y de la que la respuesta en caso de que haya una emergencia pues sea lo más justa, equitativa y rápida posible, ¿no? Bueno, yo que trabajo un poco en estos temas, a mí me encantaría que se hablara muchísimo, muchísimo más de esto, pero es verdad que en el mundo hay muchas otras prioridades y siempre parece que no estamos corriendo lo suficiente, pero sí que es verdad que poco a poco vamos construyendo un sistema, pese a todas las tensiones internacionales que hay, que va preparándose para responder y para prepararse de una manera más justa y equitativa. En eso estamos, al menos.
Ya, es verdad. Hay una parte que gran parte de la población desconocemos y es cómo se organiza el tema de compartir los datos entre grandes empresas farmacéuticas para desarrollar, por ejemplo, una vacuna, ¿no? ¿Cómo colaboran entre ellas y si es suficiente esa colaboración?
En la preparación, bueno, en la investigación y desarrollo para este tipo de productos, de vacunas, de medicamentos, hay un limitante principal, que es que, claro, tú no puedes probar una vacuna a no ser que haya un brote, ¿no? Entonces, claro, hay un impedimento ahí, pues, biológico, y por tanto es muy difícil que para algunas enfermedades tengamos productos ya listos para comercializar y distribuir por un, vamos, porque no existe el brote, ¿no? Sin embargo, sí que podemos hacer que las capacidades, especialmente capacidades mundiales de investigación y desarrollo, se vayan preparando, que vayan preparando ensayos de concepto, preclínicos, pues dianas farmacológicas, etcétera. Y para eso es fundamental que los países, por un lado, puedan compartir los datos de las secuencias génicas y las muestras biológicas para que esta investigación pueda ir desarrollándose. Tradicionalmente, estas muestras, por puramente donde estas enfermedades suelen ser más endémicas, provienen de países, lo que se denomina del subglobal, ¿no? Generalmente países de ingresos medios y bajos, como pueden ser, pues, países de África Central, de África Occidental, en los casos de ébola y mpox, o China durante la COVID y demás. La crítica que se ha hecho a este sistema es que mientras que estos países han compartido los datos de una manera rápida y de acuerdo a la legislación internacional, los resultados de compartir estos datos, que son, pues, las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos que se generan con este conocimiento, no les han llegado a ellos de una manera accesible, asequible y a tiempo para enfrentarse a los brotes, ¿no? Y esto es uno de los aspectos que se están negociando ahora en Ginebra y que llevan negociándose 5 años en las negociaciones del Tratado de Pandemias.
Claro. Yo viéndolo desde fuera estoy pensando, ¿no, Adrián? Digo, claro, yo quisiera que si hay de repente un brote de una enfermedad que es más o menos desconocida y como dices, pues no se ha podido llevar ensayos clínicos masivos por razones evidentes, por lo menos que esté todo bien engrasado para que las relaciones sean suficientemente fructíferas y que las relaciones sean rápidas, ¿no? De cara a poner en marcha algo así, si es que hace falta.
Claro, se tienen que disponer, pues, mecanismos de financiación para que, pues, las instituciones fundamentalmente académicas que desarrollan estos estudios más de ciencia básica y estudios preclínicos, pues sean capaces de distribuir su conocimiento y su capacidad a empresas más grandes o a centros de investigación con capacidad de producción en todo el mundo. Entonces, esto requiere, pues, un marco legal, capacidad de financiación y coordinación entre los actores que se está construyendo poco a poco. A través del Tratado de Pandemias es una de las herramientas y a través de instituciones como puede ser CEPI, que lo que hace es acumular financiación al desarrollo y distribuirla en productores, en compañías, en centros de investigación que puedan desarrollar todas estas herramientas cuando el momento sea necesario.
Y perdona, Adrián, que te lo aterrice tanto al día a día y a la actualidad de la jornada, pero es verdad que estamos hablando a la vez de esto, ¿no? De tener una respuesta más o menos preparada en caso de que se dé un brote así a nivel internacional, y a la vez, justo en las noticias, nos encontramos noticias en las que parece que se está poniendo en jaque el acceso a la sanidad universal aquí mismo en España, con esto de la prioridad nacional. No sé si la gente es consciente de lo que supone negar el acceso al sistema público de sanidad a algunas personas, incluso por puro egoísmo, ¿no? En caso de que ocurriera algo, pues, por ejemplo, como una enfermedad contagiosa.
Sí. Bueno, yo lo veo de dos maneras. La primera es que el derecho a la salud es un derecho humano. Todos nos hemos puesto de acuerdo, todos los gobiernos, para intentar realizar este derecho de la manera más justa, más equitativa posible y universal, ¿no? Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, porque no olvidemos que los países tienen la responsabilidad también de hacer cumplir los derechos humanos fuera de sus propias fronteras, ¿no? Entonces, ese es el argumento de los derechos humanos que, aunque cada vez se hable menos de él y parece que va perdiendo importancia, a mí me parece muy importante resaltar. El segundo es el que dices tú, ¿no? Que es como un enfoque más, no sé
Egoísta,
si
si
llamarlo
quieres.
pragmático, más, sí, más pragmático, ¿no? Mira, para asegurarla, muchas personas pues dicen que, bueno, hay que asegurar la seguridad sanitaria, ¿no? La soberanía sanitaria y demás. No hay una forma mejor para asegurar esta seguridad que invertir en salud global, ¿no? Un mundo más sano, un planeta más sano es un planeta más seguro para todos. Y los beneficios que se obtienen de invertir en salud global revierten claramente a favor de todo el mundo, ¿no? Por tanto, asegurar la cobertura sanitaria a todas las personas es bueno para todos, no solo para las personas que reciben cobertura, sino para toda la población dentro y fuera de nuestras fronteras, además de ser un derecho humano, por supuesto.
Sí, desde luego que sí. ¿Cómo estáis viviendo estas últimas noticias que estamos viendo ahora mismo en prensa con el tema del ébola? No terminamos de salir, ¿no? Parece que del tema del hantavirus, que está bastante controlado por lo que dicen los expertos, y entramos a recordar, ¿no? Lo que suponía pues esta enfermedad en África.
Sí, pues bueno, como decíamos al principio, ¿no? Ya son muchos años en los que la comunidad internacional viene advirtiendo que, pues, por distintas dinámicas se pueden producir esta serie de brotes, ¿no? Yo creo que sí que ha habido algunos aprendizajes respecto a algunos brotes más recientes, como el de hace 12 años, ¿no?
Sí,
De ébola. Sí que se responde más rápido. Las críticas que se hicieron a la Organización Mundial de la Salud de falta de respuesta rápida, pues ya hemos visto que bueno, que ya en tan solo unos días se ha declarado la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y ahora, bueno, pues queda ver cómo podemos responder desde los países que no estamos directamente afectados a esto, ¿no? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para favorecer la respuesta en términos de favorecer el acceso a posibles diagnósticos, a posibles tratamientos o vacunas, ¿no? O favoreciendo el desarrollo de nuevas, que para este caso no tenemos todavía ninguna.
Desde luego, no, desde luego cada vez tenemos, y si no lo vamos a ir viendo por la fuerza, cada vez tenemos que ser más conscientes un poco de lo que supone que este mundo, pues al final es verdad que nos empeñamos en ponerle fronteras y muros, pero ya sabemos que esa salud tendrá que ser universal, o si no, difícilmente será, tal y como parece que vienen algunas nuevas enfermedades por muchos factores que no hemos mencionado, pero la crisis climática está ahí, la movilidad de la gente, la descongelación de lugares, ¿no? Donde pues parece que también puede haber gérmenes. Bueno, pues es verdad que vamos un poquito hacia ello y poder ir adelantándonos, aunque sea a la medida de lo posible, parece lo más razonable. Salud por derecho, por lo tanto, pues bueno, hacía esta advertencia en estas últimas horas en el marco de esta reunión de la OMS. Pues desde Incidencia Política de Salud por Derecho, gracias por contarnos un poquito de vuestro día a día y estas reclamaciones. Es que ricasco.
Es que ricasco, muchas gracias.